This is something that is solvable.
El presidente Obama recibe informe especial sobre el Zika en Estados Unidos. El primer mandatario estadounidense iniciará gira asiática que lo llevará a hacer visitas sin precedentes a Vietnam.
Por la activación de la Carta Democrática.
Y el movimiento estudiantil venezolano regresa a protestar en la sede de la OEA en Caracas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Aida Nutku en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El número de mujeres embarazadas en Estados Unidos que portan el virus del Zika se ha triplicado debido a un cambio en la manera en que las autoridades hacen el conteo. Antes contaban a las mujeres embarazadas que tenían tanto los síntomas como pruebas positivas del virus. En un cambio anunciado este viernes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos contarán a todas las mujeres que dieron positivo al virus, tengan o no tengan síntomas. Por otro lado, el presidente Obama recibió un informe este viernes sobre el virus por parte de su equipo de salud pública, integrado por el vicepresidente Joe Biden, la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Sylvia Matthews-Burgwell, el director de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Anthony Fauci, y el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el doctor Tom Frieden. El primer mandatario estadounidense expresó que hasta ahora se han presentado un poco más de 500 casos de Zika en Estados Unidos y que todos parecen estar relacionados con viajes y no transmitidos por mosquitos.
Here's the upshot. This is something that is solvable.
Esta es la situación. Esto es algo que se puede resolver. No es algo por lo cual debemos entrar en pánico, pero debemos tomarlo muy en serio. Y si hacemos una modesta inversión ahora, este va a ser un problema que no vamos a tener que enfrentar más adelante. Cada niño que sufra algo como microcefalia podría terminar costando unos 10 millones de dólares durante su vida en términos de lo que su familia debe hacer para proveer a ese niño el apoyo que necesita. El presidente Obama aprovechó la ocasión para hacer las recomendaciones que considera convenientes, tomando en cuenta que en el Congreso hay discrepancias entre el presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes y el aprobado por el Senado. Tenemos que empezar a movernos, y lo que los Institutos Nacionales de Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades han estado haciendo es transferir fondos de otras áreas, que son para combatir influenza o ébola, por ejemplo, solo para poner las cosas en marcha, pero tenemos que reembolsar ese dinero a esas áreas afectadas y debemos estar en capacidad de financiar el trabajo que necesita hacerse para poner fin a esta labor. Así que, en conclusión, el Congreso necesita presentarme un proyecto de ley que incluya suficientes fondos para estas labores. El presidente Obama recibió en la Casa Blanca un informe actualizado sobre el problema del Zika en Estados Unidos. El secretario adjunto de prensa de la Casa Blanca, Eric Schultz, dio a conocer que el presidente Obama partirá este sábado y llegará a Hanoi, Vietnam, el lunes. Allí se reunirá con el presidente Nguyen Phu Chom. El martes, Obama pronunciará un discurso sobre las relaciones bilaterales durante sus reuniones en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. El primer mandatario estadounidense hablará de la importancia de aprobar este año el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El miércoles se reunirá con miembros de la sociedad civil, de la Iniciativa de Liderazgo Juvenil del Sudeste Asiático, emprendedores y la comunidad empresarial. El miércoles viajará a Japón. Jueves y viernes, el presidente Obama asistirá a la cumbre del G7 sobre energía, clima y particularmente la implementación del Acuerdo de París. En la tarde del viernes, dentro de una semana, el jefe de Estado viajará a Hiroshima. En Hiroshima, el presidente Obama pronunciará un breve discurso y participará en la ceremonia de la colocación de una ofrenda floral en el Monumento a la Paz. También se reunirá con soldados estadounidenses. Tenemos entendido que el sábado 28 de mayo, el presidente Obama iniciaría su regreso a Washington. El movimiento estudiantil venezolano volvió a la sede de la Organización de Estados Americanos a protestar en la sede de la OEA en Caracas.
En este marco, el parlamentario opositor Omar Ávila repudió la nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar la constitucionalidad del estado de excepción decretado por el gobierno.
Continuando en ese golpe al Parlamento continuado que ha venido el TCJ aplicando.
Por su parte, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil venezolano en huelga de hambre desde hace 7 días frente a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas exige la puesta en práctica de la Carta Democrática Interamericana.
Por la activación de la Carta Democrática para Venezuela, ya que ha quedado demostrado en esos 17 años la violación de los derechos humanos, el atropello que tiene este gobierno a las personas que empiezan distinto a él.
Que se solidaricen con Venezuela y que este sacrificio que nosotros estamos haciendo no sea en vano, ya que solo queremos un país libre, queremos un país con oportunidades, ya que nosotros los jóvenes somos los más afectados.
Ante estas declaraciones, la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseguró que la OEA nunca le dará órdenes a Venezuela, al tiempo que el presidente Maduro aseveró que los militantes de la llamada Revolución Bolivariana, a pesar de las dificultades y el presunto fraude electoral, deben seguir combatiendo en todos los escenarios que se le presenten.
Un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es un revolucionario de América Latina y del Caribe y debe combatir.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nuevos hallazgos de restos del vuelo 804 del avión egipcio podría dar luz acerca de lo que sucedió con la aeronave antes de precipitarse al Mediterráneo.
El ejército de Egipto anunció que algunas partes del avión, junto con las pertenencias de pasajeros, se encontraron 290 kilómetros al norte de la ciudad costera de Alejandría, confirmando que la aeronave, que tenía 66 personas a bordo, se hundió en el mar Mediterráneo. Poco después, el ministro de Defensa de Grecia, Panos Kamenos, dijo que no se puede especular al respecto de lo que ocurrió y confirmó una vez más que radares griegos recogieron señales de movimientos abruptos antes de que la aeronave desapareciera.
Hace poco fuimos informados por las autoridades egipcias del descubrimiento de una parte de un cuerpo, de 2 sillas y equipajes en el área donde la búsqueda se llevaba a cabo, al sur de donde se perdió la señal del avión.
El portavoz del Pentágono, Peter Cook, informó que las labores de búsqueda continúan con el apoyo del ejército estadounidense y espera que la aeronave especializada que se envió al mar Mediterráneo ayude a esclarecer lo que sucedió.
Como saben, tenemos una variedad de recursos materiales y humanos en la región. Estaremos examinando todo lo posible que pueda ser de utilidad en el curso de esta investigación.
Diferentes teorías han surgido para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió. El ministro de Aviación Civil de Egipto, Sherif Fethi, dijo que es más probable que el avión se estrellara por un ataque terrorista que por una falla técnica.
Pero si analizas la situación adecuadamente entre la posibilidad de una acción diferente, un ataque terrorista tiene una posibilidad más alta que tener una falla técnica.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El gobierno de México concedió la extradición del líder narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos y de inmediato la defensa anunció que combatiría la decisión en tribunales, lo cual podría demorar por meses la entrega del capo a las autoridades de Estados Unidos. La Cancillería mexicana informó este viernes en un comunicado que el gobierno estadounidense dio garantías de que el capo no enfrentaría pena de muerte, una condición de México para extraditar a cualquiera de sus ciudadanos. La defensa de Guzmán tiene aún 30 días para poder iniciar un juicio de amparo contra la extradición, algo que su abogado dijo que hará, aunque no especificó cuándo. La agencia AP informa que el propio Guzmán, considerado el líder del cártel de Sinaloa, fue notificado de la decisión de México en el penal en el norte de México, que permanece recluido, señaló la Cancillería. El capo fue repentinamente transferido hace un par de semanas a una cárcel en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos, en un movimiento que el gobierno dijo tenía que ver con nuevas obras para fortalecer la seguridad en la prisión donde se encontraba cerca de la capital mexicana. El juicio de amparo al que tiene derecho el Chapo puede hacer que pasen meses antes de que la justicia resuelva si finalmente es enviado o no a Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, Aida Nutku en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. Sun is sitting on your last good
try. Here I am again with half. El cantante country Blake Shelton se presentó esta semana en el Today Show de NBC, donde habló sobre su relación amorosa con la cantante Gwen Stefani y su nueva canción a dúo, Go Ahead and Break My Heart. Shelton dijo haberla escrito para tratar de causarle buena impresión a Stefani, y la letra es muy reveladora de parte y parte. Shelton agregó que él y Gwen Stefani son muy diferentes, personal y profesionalmente, y que mientras él se dedica a la música country, ella canta ska, rock, pop, lo que sea, y dejó claro que estar con ella es sumamente divertido. Gloria Estefan dijo que por el momento no se presentará en Cuba.
Whatever makes life in any way better for the Cuban people living there, I think we gotta try.
En una entrevista para la exhibición sobre música y política en el Rock and Roll Hall of Fame and Museum, Estefan dijo que no tiene problemas con que se incremente el turismo a Cuba, pero que ella, por cuestión de principios, no tocará en la isla mientras continúe la represión contra la disidencia. La tierra te duele, la tierra te da. Estefan, nacida en Cuba, vio cómo el régimen de Castro encarceló a su padre durante 2 años por haber participado en la invasión de Bahía de Cochinos. Jay Baldwin, Jason Derulo y Magic se presentarán en la ceremonia de apertura de la Copa América el 3 de junio en Santa Clara, California. En un tweet, Derulo dijo sentirse emocionado por la oportunidad de presentarse ante 4.300 millones de personas en todo el mundo. Luego de las actuaciones, el equipo nacional de Estados Unidos se enfrentará a Colombia. Hello. La cantante británica Adele ganó el premio Ivor Novello en la categoría de compositora del año. El Ivor Novello es un premio de la industria musical británica en reconocimiento de cantautores irlandeses y británicos. Se trata del tercer Ivor Novello de Adele, cuyo más reciente álbum, 25 se disparó a los primeros lugares de las carteleras de todo el mundo tras su lanzamiento el año pasado. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
...2016, los aspirantes a la Casa Blanca no solo han nombrado profesionales de origen hispano para atender las demandas del electorado, y los medios de comunicación en español como Ruth Guerra en el Partido Republicano. Luis Miranda es el director general de comunicaciones de la campaña demócrata y conversa con Lina Correa.
Durante las últimas elecciones ha sido claro hacia quién se inclina el favoritismo del electorado hispano en Estados Unidos.
La expectativa es que va a votar la población hispana a un porcentaje mayor de lo que ha votado históricamente. El reto para nosotros es tratar de aumentar eso lo más posible.
Un mea culpa es el punto de partida de la estrategia republicana para reconquistar el voto hispano.
El Comité Nacional Republicano hizo un compromiso con la comunidad latina después de las elecciones del 2012, cuando vimos qué fue lo que hicimos mal o en qué nos equivocamos. Entonces lanzamos una iniciativa para estar presentes en la comunidad latina, no solamente 3 o 4 meses antes de una elección, pero estar ahí diariamente.
Desde el punto de vista demócrata, la estrategia republicana para ganar el voto hispano sigue siendo equivocada.
Tenemos un partido que se ha vuelto bastante extremista y creo que eso, por su cuenta, nos está ayudando a expandir a personas que puede ser que se consideran republicanas, pero que no reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Desde el punto de vista republicano, son los demócratas quienes han errado su estrategia, específicamente cuando se trata de un tema crucial para los hispanos, el migratorio.
Sabemos que DACA lo hizo meses antes de que fuera su reelección. Vimos en el 2014 que no tomó acción para DACA y DAPA porque los senadores demócratas le pidieron que no lo hiciera. Entonces hemos visto una y otra vez que los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Frente a la pregunta sobre la forma en que precandidatos como Donald Trump han manejado el tema migratorio, Ruth Guerra responde.
Sabemos la importancia de cómo hablar con la comunidad latina. Sabemos que tu retórica y tus palabras importan, ¿verdad? Pero es cada campaña y cada candidato que es responsable por su estrategia y por sus palabras.
Y así expresa el director de medios del Partido Demócrata su visión frente al mismo hecho.
Nos están ayudando bastante con el extremismo que han adoptado.
Para los demócratas, Donald Trump no es un producto nuevo.
En el sentido de que él fue creado por una maquinaria del Partido Republicano que desde hace años viene usando la división, crear rabia y frustración entre ciertos segmentos de la población contra las minorías.
Ruth Guerra, sin embargo, está segura de que su colectividad conquistará el voto hispano a través de una iniciativa que empodera a los jóvenes del país y que ya cuenta con 6,000 miembros.
Se llama la Iniciativa del Liderazgo Republicano. Y cuando tú das tu aplicación, eres seleccionado y entras en un programa de 6 semanas a aprender cómo estar involucrado, cómo registrar a votantes, cómo dirigir una junta con tus vecinos, con tus amigos, para hablar del proceso electoral.
La visión del Partido Demócrata para conservar y ampliar su favorabilidad entre el electorado hispano tiene otro fundamento.
En 20, 30, 40, 50 años, a medida que los hispanos sean más y más el porcentaje de la fuerza laboral, necesitamos que estén preparados, que sean activos, que no solo sean los trabajadores, sino también las personas que están participando en el gobierno a nivel electoral, a nivel cívico, a nivel la economía a todos los niveles.
Porque según esta visión,
si los hispanos no somos exitosos, el país no va a ser exitoso.
En un punto, las apuestas republicanas coinciden con las demócratas, especialmente para esta elección.
Sabemos que el potencial del voto hispano solo va a seguir creciendo. Lo que necesitamos es registrar a más latinos y inspirarlos y darles razón para la cual ellos sí sepan de que mi voto cuenta y mi voto va a ser un cambio.
Cambio que los electores esperan sea de doble vía y el incentivo para hacer sentir en las urnas en todo su potencial, su poder electoral.
Necesitamos líderes fuertes, educados, que dicen nosotros somos latinos, tenemos el poder y los van a respetar.
Lina Correa, Voz de América,
Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, el método que escucharemos a continuación podría revolucionar el trasplante de pulmones.
A los pulmones se les somete a un reacondicionamiento. Cuando fueron removidos del donante, no eran adecuados para trasplante. Sin embargo, los médicos esperan que de 4 a 6 horas en una máquina podría rehabilitarlos. Se trata de una máquina de perfusión de pulmones ex vivo, conocida como la caja, como explica Varun Puri de la Universidad de Washington.
It allows the lungs to stay alive.
Permite que los pulmones se mantengan vivos, al igual que nos permite a nosotros, los proveedores, asesorar la función del órgano en un ambiente bien controlado.
Michelle Coleman acredita a la caja con salvar su vida. Una exfumadora que fue diagnosticada con la enfermedad incurable de obstrucción pulmonar crónica, o COPD, por sus siglas en inglés.
Uno pierde la esperanza porque con esta enfermedad uno decae rápidamente. Al llamarme en noviembre, nunca creí que pudiese ser posible.
Los médicos de Coleman le indicaron que recibiría unos pulmones perfundidos con una solución de fármacos fuera del cuerpo del donante. Esto ayuda a mejorar el funcionamiento de los pulmones.
Estoy seguro de que en el futuro podremos hacer hasta terapia genética en un ambiente controlado para prevenir el rechazo del órgano.
Hasta el momento, y gracias a la caja, Michelle ha desafiado las estadísticas de supervivencia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A pesar de que 9 mil millones de personas se conectan diariamente a Internet, según el Banco Mundial, más de la mitad de la población del planeta no tiene acceso a información en la red.
Más y más gente en el mundo en desarrollo obtiene celulares inteligentes y esta tecnología hace una enorme diferencia, no solo en sus vidas, sino también en hacer más eficiente al gobierno, como lo indica John Mucheru del Ministerio de Información de Kenia.
Tenemos muchas luchas en términos de corrupción, transparencia, apertura, y la tecnología es realmente el vehículo que utilizamos para asegurar que cualquier transacción que se lleve a cabo, uno la pueda ver, ya que son digitales.
Pero aún hay partes del mundo que están desconectadas, según Hilton Romansky, de la compañía Cisco.
Obviamente, observamos a África y el sudeste de Asia, con grandes franjas de población no conectadas.
Una vez la gente usa celulares inteligentes, hablan menos y utilizan más datos, haciendo indispensable el Internet de alta velocidad, señaló Dennis O'Brien de Digicel. Él dice que el reto es crear la infraestructura.
Everybody's built the easy bit.
Todos han hecho lo fácil, las ciudades y pueblos, pero no llegan a las comunidades rurales, ya que la inversión no deja suficiente compensación.
Por eso, los expertos dicen que los sectores público y privado tienen que unirse para llevar el Internet a las áreas rurales, remotas y en desarrollo para impulsar el crecimiento económico.
Se necesita que todas las partes se unan para impulsar el cambio cultural correcto y en la dirección correcta para estos países.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, al miedo con el que permanecen los habitantes de la zona afectada por el terremoto de Ecuador el pasado sábado 16 de abril a las 6:59 de la noche. Se suma la creciente tensión por las fuertes réplicas, la incertidumbre por las necesidades que acarrea la reconstrucción de sus viviendas y un factor de inseguridad, como lo registró nuestra enviada especial Celia Mendoza.
En pánico y con mucho temor están viviendo los residentes del área de Manabí después de las últimas réplicas. Esto ha llevado a que el mismo presidente de la República, Rafael Correa, envíe un mensaje a los ciudadanos asegurando que estas réplicas se mantendrán por 2 meses más y que las personas se deben preparar para ello. Sin embargo, para algunos de los damnificados, esto no es tan fácil.
Lo que pasó con la casa de ahí, se cayó por esa misma situación, se cae este hotel. ¿Quién nos paga a nosotros los daños y perjuicios? Daños en nuestra integridad, daños materiales. Bueno, eso es lo que llega. Pero, ¿y el resto?
Los periódicos locales han dado información concreta para los damnificados, en especial aquellas personas cuyas casas no pueden ser habitadas debido a que son inseguras. Es por ello que se le están otorgando a los residentes bonos de vivienda, algo que para ellos será fundamental en este proceso de reconstrucción.
Nos prometen que nos van a dar un bono, que hay que irse a anotar, hacer colas de 300 personas a anotarse. Entonces, yo no lo veo muy bien.
Al mismo tiempo, los residentes han manifestado que han visto un incremento en el número de personas que están tratando de entrar a sus casas con malas intenciones, indicando que han obtenido visitas por parte de ladrones en las horas de la noche, lo que los ha llevado a montar guardia enfrente de sus hogares, a pesar de que no están durmiendo dentro de estos.
De noche los ladrones, nuevamente repito, ellos aprovechan para robar. Y hay que estar haciendo guardia, durmiendo aquí en los portales.
Las autoridades aseguran que están trabajando de cerca con agencias internacionales para distribuir la ayuda que ha llegado al Ecuador. Sin embargo, para los damnificados es importante que se haga lo antes posible. Según ellos, están en una situación crítica y es urgente que esto suceda. Celia Mendoza, Voz de América, Manta, Ecuador.
En materia económica, las inversiones en Estados Unidos no dejan de sorprender a los más conocedores.
Miami. La gran cantidad de edificios que se construyen en Miami es una clara señal del cambio de generación previsto a corto plazo. Bienvenido a Miami. Muchos economistas afirman que la época de construcciones horizontales ya es música de antaño. Para el tasador de propiedad de Miami, Pedro J. García, lo más asombroso es la inversión asiática que ha comprado recientemente propiedades desde $25 millones.
Para hacer desarrollos, o sea, en los próximos meses van a salir varias torres de propiedades que han comprado. La China Comunista, por ejemplo, compraron aquí en la zona del South Miami Avenue, la 14 Avenida. Compraron una inversión ahí de $74 millones.
La fortaleza del dólar y la diversidad racial de esta ciudad son atractivos de capitales inusuales. Para los inversionistas, se trata de un mercado estable. García también se ha mostrado sorprendido con el reciente enclave de empresarios rusos que apuestan por comprar cerca de la playa.
Muchos de ellos hablan el inglés, pero entre ellos hablan ruso y uno se siente pues un poco incómodo de lo que están hablando o lo que uno quiere es decir, y cuando tienes que usar un traductor para que les expliques a ellos, no sabes si lo que le estás diciendo se lo están pasando exactamente o hay algún tipo de variación.
Lo cierto es que este rincón de Florida está cambiando y el crecimiento se proyecta hacia las alturas, pues hacia los lados ya no hay espacio para construir. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margo Leilani y Aida Nutku, de quienes habla Leonardo Bonet, feliz fin de semana.